Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa de Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, martes 28 de abril del 2026, vamos a tener un programa que vamos a recordar aquel gran edición de la Copa Mundial de Fútbol de México del año 1986. Para todos ustedes que nos ven y nos escuchan, ponemos a consideración de ustedes los siguientes teléfonos y plataformas de contacto. Estamos en Radio Universidad, en el Boulevard Guadiana número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. Página de internet www.radio.uged.mx. Facebook o Meta Radio UGED, en Twitter o X @ Radio UGED, en Instagram Radio UGED Oficial y en el WhatsApp 618-278-3176. Como siempre, agradecemos el apoyo invaluable de nuestro compañero y amigo y maestro Iván Serrano. Gracias, mi querido maestro, por todo tu apoyo. E iniciamos el programa con las efemérides alusivas al día de hoy, 28 de abril. Un día como hoy, 28 de abril, pero del año 1887, se inician la primer carrera de automóviles de la historia. Esta fue en un circuito callejero en la ciudad de París, la distancia 25 kilómetros, y fue de ahí desde la Torre Eiffel hasta un bosque que se llama o se llamaba Boulogne, a 4 kilómetros al oeste de la Torre Eiffel. También un día como hoy, 28 de abril, pero de 1967, el boxeador, gran boxeador, Cassius Clay, Muhammad Ali, tras negarse a ser reclutado para la guerra de Vietnam, es encarcelado y le retiran el título mundial de boxeo. También un día como hoy, 28 de abril, pero del año 2004, se retira el gran futbolista italiano Roberto Baggio. Él es un exfutbolista italiano que jugaba como delantero, también como mediocampista, y es considerado uno de los más notables jugadores italianos de fútbol de toda la historia. Y con la selección, con la escuadra azzurra, llegó a ser campeón del mundo en la Copa de 1994 en subcampeón en la Copa Mundial de 1994 en Estados Unidos, en esa final memorable contra Brasil. Pues muy bien, entramos en materia de recordar. Dicen que recordar es vivir. La Copa Mundial de Fútbol de 1986, que se celebró en nuestro país, en la Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad Universitaria, Toluca, etcétera, etcétera. Este Mundial fue muy singular. Ustedes lo han de recordar, amigas y amigos radioescuchas. Originalmente, la Copa Mundial de 1986 no iba a desarrollarse en México, sino que fue asignada la sede originalmente a Colombia. Pero, por circunstancias que lo comentaremos un poco más adelante, hubo necesidad de volver a designar una nueva sede. Pero en ese momento, cuando ya después de que México le es concedida la sede como sustituto, se convierte México en el primer país que organizaba por segunda vez en su historia una Copa Mundial de Fútbol. Y esta reunión que se celebró en 1983, así emergente, que fue en Estocolmo, Suecia, hubo varios candidatos, Estados Unidos, Canadá y México, pero terminaron por dársela a México. También en el ámbito deportivo se da el paso a nuevas figuras de realce mundial dentro del ámbito del fútbol. Y vimos que en la Copa Mundial de México la presencia importante de jugadores brasileños como Zico, Arthur Coimbra Zico, Sócrates, el francés Michel Platini, Gary Lineker, que al final de cuentas, si no me equivoco, espero no equivocarme, fue el campeón goleador de esta edición de la Copa Mundial. Y también otro gran futbolista que destacó en esta Copa Mundial, el buitre, Emilio Butragueño. Pero también hubo, dentro del aspecto deportivo, algunos aspectos o unas situaciones que se presentaron en el ámbito futbolístico. La presencia de Diego Armando Maradona. Él fue partícipe en dos momentos importantes de la Copa del Mundo. En un solo partido, Argentina contra Inglaterra, Maradona mete un gol, el que se le llamó después la mano de Dios contra Inglaterra. Y el otro, un gran poema de gol precedida de una gran jugada. Lo recordamos que Maradona estaba defendiendo junto con sus demás compañeros la mitad de la cancha que le correspondía a Argentina. Y desde antes de media cancha toma un balón y se dirige velozmente hacia la portería de Inglaterra, burlando gente y llegando a anotar en la meta de Inglaterra. Ese gol de Maradona, en ese momento fue considerado el gol del siglo. Pero también debemos de destacar que en ese mundial se anotó uno de los goles más bellos que se haya anotado hasta ese momento en todas las ediciones. Y fue aquel que anotó Manuel Negrete en la cancha del Estadio Azteca. Otra de las características que hicieron peculiar este Campeonato Mundial de Fútbol fue el aumento de selecciones participantes ya en la edición final. De 16 que eran tradicionalmente, sube a 24. Ya a partir de 1982 se presentó esta situación de aumento de equipos. Además, también lo comentamos hace un instante, en este Campeonato Mundial de Fútbol se cierra una generación importante de jugadores. Y también debemos de destacar el nivel mostrado por algunas selecciones que hasta ese momento se consideraban emergentes, como Dinamarca, y el liderato del grupo y clasificación de un equipo africano, Marruecos. Y por último, debemos de destacar la destacada actuación que tuvo México. Llegó a ser líder de su grupo, pasó a la segunda fase, disputó los cuartos de final y, imagínense ustedes, terminó su participación en la Copa de 1986 invicto. Y la mayor sorpresa lo dio Bélgica. Pues muy bien, decimos que cómo se otorgó la sede a México. Originalmente era para Colombia, se le otorgó en 1974 en Frankfurt, Alemania, y Después hubo también una en esa misma sede de la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA, hubo la elección del presidente de la FIFA. Compitieron Sir Stanley Rouse, de Inglaterra, y João Havelange, el brasileño empresario y político. Pues bueno, el americano tenía en mente que el Mundial de Fútbol debía de realizarse en América del Sur. Tradicionalmente era Europa y América. Pues bueno, después de que fueron a realizar las investigaciones e inspecciones de los requisitos que debe reunir para el otorgamiento de la sede, resulta que Colombia atravesaba por una crisis económica y política que no le permitieron otorgar y cumplir a cabalidad con el cuaderno de cargos, con los requisitos. Por eso el presidente de Colombia en aquel momento dijo, no podemos hacerlo. Y en una reunión extraordinaria, la sede se la otorgan a México. México tenía la experiencia de haber organizado la Copa Mundial de 1970, también había organizado algunos otros Juegos Panamericanos, etcétera, etcétera, y no había ningún problema para cumplir con los requisitos tecnológicos y logísticos. Por esa razón, el 20 de mayo de 1983, la FIFA en Estocolmo, Suecia, le otorgó la sede a México, la cual se iba a realizar en 1986. Pero no crean, estuvo a punto también de cancelarse, porque recuerden ustedes que el 19 y 21 de septiembre de 1985, México sufre el terremoto, uno de los terremotos, uno de los sismos más imponentes, más desastrosos que se hayan presentado en la historia de nuestro país. Y México, la FIFA hizo un estudio, una inspección para ver si podía México o no realizar debido a los daños estructurales. Y sucede que milagrosamente los estadios de fútbol no tuvieron daños importantes. Cierto, en aquellos sismos, recordemos, hubo más de 10.000 muertos y se demandó alrededor de unos 2.000 millones de dólares la reconstrucción del país. A México es uno de los países que también le tocó tener una mascota muy singular. En esa ocasión tuvo la presencia de un chile, un meme, una caricatura de un chile con un sombrero de charro, con el pie arriba de su zapato de fútbol, un balón de fútbol. Pues muy bien, se desarrolló la Copa Mundial de México del 31 de mayo al 29 de junio y fueron, como lo dijimos, 24 participantes. Las sedes fueron el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco, el Estadio Cuauhtémoc de la Ciudad de Puebla, se inaugura el Estadio La Corregidora de Querétaro, el Estadio Luis Gutiérrez Dosal, anteriormente llamado La Bombonera, el Estadio en Toluca, el Estadio Tecnológico de Monterrey, el Estadio Universitario también en la Ciudad de Monterrey, y el Estadio de Ciudad Universitario de los Pumas, y también participó y se tomó en cuenta el Estadio de Neza. Y bueno, los grupos, no voy a enumerarlos todos porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero sí quiero resaltar algunos de ellos. Y tenemos en el grupo B, México participa con Paraguay, Bélgica e Irak. Ahí debemos de recordar, amigas y amigos, los resultados más importantes que se obtuvieron en esa fase. El partido inaugural de la Copa Mundial de 1986 se realizó entre el equipo campeón, que es Italia, de una edición anterior, contra el equipo de Bulgaria. El marcador quedó un empate a un gol. Anotaron por Italia Alessandro Altobelli y por Bulgaria Sirakov. Pero en el grupo B, México inicia su participación contra Bélgica y le gana 2-1 con goles de Fernando el Sheriff Quirarte y Hugo Sánchez. Por cierto, el único gol que marcó el Pentapichichi en la Copa Mundial. Después México se enfrenta a Paraguay y empata a un gol con un gol de Luis Flores. y termina su primera participación en la fase de grupos jugando contra Irak, a quien lo vence 1-0 con otro gol de Fernando Quirarte. Amigos, les invito a escuchar una melodía muy característica de los jugadores que participaron en este evento. Amigos, recordamos que una participación muy singular de algunas selecciones participantes en esta Copa Mundial de Fútbol, los mismos jugadores interpretaron unas melodías en el que incentivaban al público y ellos también se motivaban para dar de sí. Tenemos el caso de la selección de México, donde estaba viendo allí el video. Vemos personajes de aquella época, pues toda la selección, pero me llegó a la mente ver ahí Carlos Hermosillo, Pablo Larios, Sheriff Quirarte, Hugo Sánchez, tantos personajes, Manuel Negrete y el mismo Javier Aguirre, nuestro entrenador de la selección, en ese momento jugador importante de la selección nacional. Pero también, no nomás él, es el equipo mexicano, también vi otro video de la selección de Alemania interpretando, lógico, en alemán, la participación y la motivación, e invitaba al público mexicano para que se identificara con el equipo alemán. Y por eso tuvo esa participación Alemania, invitando a las personas a participar y que apoyaran al equipo teutón. Pues continuamos con el transcurso del Campeonato Mundial de Fútbol. Se termina la fase de grupos. México hace historia, pasa a la siguiente ronda. 1986, le toca jugar contra Bulgaria. En un partido memorable, en los octavos de final, México anota dos goles, Manolo Negrete y Raúl Servín, ambos del equipo de Pumas de la universidad. México derrota 2-0. Uno de los goles más soberbios que se hayan visto en las Copas del Mundo es anotado por Manuel Negrete. Recordemos esa jugada, esa tijera, donde él conecta la pelota desde fuera del área para vencer al portero búlgaro. Y todavía se ve ese derroche de coraje, de energía, que incluso nuestro entrenador de la selección en aquel momento, jugador Javier Aguirre, le da un manotazo muy leve a Manolo Negrete después de que anotó ese gran gol. Y bueno, México hace historia y pasa a los cuartos de final. Imagínense ustedes enfrentarse a un gran equipo, a una gran selección, al equipo de Alemania Occidental. Con el simple hecho de haber mencionado la palabra Alemania, mucha gente pensamos, también no quiero mentir, dije, México contra Alemania, ¿cómo nos va a ir? Vamos a perder. Oh, agradable sorpresa, 0-0. Termina el tiempo regular y nos vamos a los famosos penaltis. Y ahí la historia de los penaltis hace su aparición y México cae eliminado. 4-1. Fue una novela ese juego. Recordemos una imagen muy famosa donde está el entrenador y le pide Hugo Sánchez, si no me equivoco, fue Mejía Barón, el entrenador, espero no equivocarme, si no les ruego que me disculpen, le pedía a Hugo Sánchez que lo dejara entrar a jugar, que él con su habilidad y su desequilibrio podía lograr marcar la diferencia. No pudo participar o no lo dejaron participar a Hugo Sánchez. Y se escribe la historia, Alemania sigue adelante, México eliminado. Lo comentamos también en esa fase ya de cuartos de final, Argentina se enfrenta a Inglaterra, aparece la magia y, por qué no decirlo también, la trampa de Diego Armando Maradona, con el gol de la mano de Dios y la otra, la jugada magistral, avanzando desde su propio terreno hasta la portería enemiga y logrando un gran gol, driblando, burlando a todos los enemigos deportivos que se le habían enfrentado en ese momento, logró anotar el gol. Argentina 2, Inglaterra 0. Ahí, en esa serie, ya de los cuartos de final, Bélgica elimina a España. Bélgica, la gran sorpresa. Francia elimina a Brasil. Alemania a México y Argentina a Inglaterra. Llegamos a la etapa de las semifinales. Argentina se enfrenta a la sorpresiva Bélgica. Argentina le gana 2-0. Y Alemania contra Francia. Alemania vence también por idéntico marcador 2-0. Alemania 2, Francia 0. Días después, se realiza el partido por el tercer lugar. Francia le gana 4-2 a Bélgica y la gran final. El 29 de junio de 1986, en el Coloso de Santa Úrsula, Estadio Azteca. En aquel entonces, con una capacidad de 110 mil espectadores, se realiza la final de la Copa Mundial. Y también fue un encuentro muy memorable. Argentina contra Alemania. Argentina se corona campeón, ya lo sabemos, con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano, que era integrante en ese momento de la quinta del buitre del Real Madrid, y otro gol de Jorge Burruchaga. Esos son los tres goles de Argentina. Y por Alemania anota el gran Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Feller. Con eso se da el campanazo y la clausura de un gran mundial de fútbol, la Copa Mundial de México de 1986. Sin lugar a dudas, queda para la historia la participación importante de México, hasta ese momento la gran participación. De hecho, quedó en sexto lugar de esa Copa Mundial de Fútbol. Ya lo sabemos, Argentina en primer lugar, Alemania Federal en segundo, Francia en tercero, Bélgica en cuarto, Brasil quinto y México sexto. Los goleadores, los máximos goleadores de esta Copa Mundial fue, sin lugar a dudas, el campeón goleador Gary Lineker con 6 goles, 6 anotaciones, el de Inglaterra. En segundo lugar, empatados con 5 anotaciones, estuvieron Diego Armando Maradona, de feliz memoria, de Argentina, Careca y Emilio Butragueño. Careca de Brasil y Emilio el Buitre Butragueño de España con 5 anotaciones. También hubo otros jugadores que anotaron una buena cantidad de goles, como lo fue Jorge Valdano con 4, también Rudi Feller de Alemania con 3, pero fueron los más importantes. Amigos y amigas, sin lugar a dudas, recordar es vivir. Fue una novela donde pasó de todo para que se pudiera realizar esta edición de la Copa Mundial de 1986. Cómo originalmente iba a ser para Colombia. Después, por todos los medios, el presidente de la FIFA en aquel entonces, João Havelange, brasileño, recién nombrado presidente, quiso otorgársela en un principio a Brasil, no fue posible. Después a Estados Unidos, tampoco fue posible. Y todo indicó que México era el elegido para organizar por primera vez en 2 ocasiones la Copa Mundial de Fútbol. ¿Quién lo dijera, amigos y amigas? Este año estamos a escasos 40 días. México se convertirá en el único país en el mundo que ha sido la sede inaugural de 3 Copas Mundiales de fútbol, 1970, 1986 y 2026. Amigos, amigas radioescuchas, con esto llegamos al final de nuestro programa, no sin antes dar a conocer algunas frases célebres del tema que nos ocupa, que es el fútbol. Uno es de Pelé, y decía Pelé: marcar por medio de un penalti es una manera muy cobarde de golear. La otra, también de, en este caso, de la saeta rubia de Alfredo Di Stéfano. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Amigas y amigos, gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
Por mucho tiempo, acariciamos y alentamos la idea de contar con una radiodifusora universitaria que viniera a ensanchar el horizonte de la tarea educadora de nuestra casa de estudios. Todo este tiempo fue esperanza, y la esperanza tiene de significativo que siempre nos hace creer que el tiempo futuro será mejor. Licenciado José Hugo Martínez Ortiz, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 21 de marzo de 1976. 2026, 50 años de Radio Universidad, la voz de la Universidad Juárez del Estado de Durango.